la Fundación OANA y referente de la conservación de fauna silvestre. Volvemos a hablar acerca de esto porque expresan ellos una profunda preocupación por hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, que están vinculadas a la captura, que están vinculadas a la tenencia, a la utilización de animales silvestres con fines de mascotismo y comercio. Y por eso ya lo tenemos a través de la línea a Fernando Piesco, que es el presidente de la Fundación OANA con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Hablar con ustedes nuevamente.
Claro, totalmente. Bueno, decimos nuevamente y lastimosamente es un tema recurrente este, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema que lamentablemente es recurrente y que debemos y agradecemos la visibilización para que se puedan tomar medidas que tiendan a una solución definitiva.
Claro, Fernando, indudablemente que en el último tiempo se ha conocido varios hechos de esta cuestión y por ahí uno también hace hincapié respecto al tema de si las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto han tomado dimensión de esta cuestión y si también en el marco de la justicia acompaña, digamos, el cuidado de los animales.
Bueno, en principio el video que nosotros hemos transmitido, que básicamente se trata de un coatí que aparece muerto y un cachorro intentando escaparse, ¿no? Es una escena que nosotros vemos muy cotidiana, sobre todo en las comunidades en VIA, que por ahí han cambiado, han mutado sus costumbres ancestrales, que eran de profundo cuidado y amor por la naturaleza, a un uso de la fauna, ya sea para mascotismo, una práctica que culturalmente ellos no tenían, y también para el comercio. Obviamente en esto también está el que compra, ¿no es cierto? Claro. Pero básicamente este extractivismo que se está haciendo de la fauna realmente perjudica muchísimo, porque por ejemplo en la época de pichones de loros sacan a los pichones para venderlos, en la época de coatíes sacan a los cachorros de coatíes, matan obviamente a las familias, en la época de cachorro de monos, y así en la medida que el animal intenta reproducirse para mejorar sus poblaciones, ellos sacan a los cachorros para mascotismo o para el comercio y se generan estas situaciones de maltrato y crueldad que, aparte de ser un gran daño para el individuo, es un terrible problema para la biodiversidad en general. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros queremos abordar esas causas, hemos hablado con Asuntos Guaraníes y ellos están de acuerdo en que son delitos. Hay algo que es muy importante aclarar, sí, que si bien nosotros respetamos profundamente las costumbres ancestrales y los pueblos originarios, hay, la ley no es diferente para un ciudadano que para otro, y el respeto por las costumbres siempre se tiene que dar en el marco del respeto por la ley. Y cuando las costumbres ancestrales, que no son costumbres ancestrales, en realidad son excusas que ponen para poder hacer abuso y uso de la fauna, viola leyes, ahí no hay condonación que valga. Entonces, esto lo hemos charlado con Asuntos Guaraníes y lo hemos charlado con el Ministerio de Ecología, y estamos todos en acuerdo de que estas cuestiones se tienen que abordar y se tienen que tratar con el peso de la ley que corresponde. Uh-huh. El problema está en que cuando uno va a la justicia, por diferentes motivos que desconocemos, no ordena los allanamientos, no da las instrucciones. Entonces la policía, que está atada de pies y manos y depende exclusivamente de la orden judicial, uh-huh, no puede hacer nada. Y ahí es donde nosotros nos encontramos en una encrucijada. Claro. Por un lado, el animal sufriendo, uh-huh, y la inacción judicial para poder actuar.
Fallan los controles en la aplicación de la ley que está vigente, ¿no?, en la provincia de Misiones. Y más allá de esto, Fernando, pensaba yo de quién es la responsabilidad, ¿no? Porque uno de repente pasa, ve este tipo y dice, bueno, lo voy a comprar, lo voy a llevar, pero no se da cuenta del daño por ahí que está haciendo. Entonces, la responsabilidad de cada uno. Y también, ¿qué roles cumplen de repente una veterinaria que te vende un animal que por ahí no sabemos de dónde viene también?
Sin duda, hay las leyes son claras y faltan que se apliquen. Vos hablabas de la veterinaria y nos hace referencia al caso de Posadas.
¿Sí?
Este lugar con más de 100 animales que, de hecho les cuento, en la última constatación del 12 de enero faltaron 34 animales, es decir, de lo que se había encontrado el 8 de enero, ahora faltan animales, es decir, no se cumplieron las medidas. Y sin embargo la justicia está ahí esperando. En estos casos puntuales que estamos denunciando, hablamos de abordar la temática de la problemática de las comunidades y el manejo que usan o el desmanejo que hacen de la fauna en las comunidades aborígenes, que necesitamos que se les dé el trato que tiene cualquier ciudadano y que la justicia empiece a actuar con ellos y con el resto de las personas protegiendo nuestra biodiversidad, porque hemos perdido el 70% de la biodiversidad de la fauna silvestre en los últimos 50 años. Eso quiere decir que cada 10 animales que había, ahora quedan 3. No podemos seguir esperando, no tenemos tiempo.
Claro, Fernando, ¿a qué atribuís vos esta cuestión de la justicia que no actúa con la premura? ¿Es por una cuestión de mucho trabajo en los juzgados? ¿La inacción pasa por el desconocimiento de las personas a cargo de los juzgados? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, en principio el desconocimiento. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las cuales tenemos que tratar de hacer llegar cuáles son las leyes que se aplican, cuáles son los convenios internacionales, hay una gran... Vos pensá que en los últimos 40 años que tiene la ley, hemos buscado en la provincia de Misiones y no hay jurisprudencia de ningún caso que se haya actuado o se haya fallado en términos de la ley 14.346 en protección de la fauna silvestre, o de la 22.421 o la 16 número 11 de la provincia. O sea, no hay casos en la justicia que se hayan llevado a cabo. Entonces, claro, falta que por ahí los jueces se ayornen, falta sensibilidad y siempre, a ver, esto es algo recurrente en la justicia, ¿no? Primero está la sociedad, pide, reclama y después actúa, llegan las leyes y la justicia.
Claro.
Nosotros pedimos que hoy los jueces y los magistrados que tienen que intervenir abran sus oídos y sus ojos al pedido de la sociedad, que hoy es mucha. Ustedes fíjense en las redes, los comentarios, y todo el mundo está pidiendo atención y cuidado de estos seres que sienten, que quieren, que respetan, que tienen familias, que tienen organizaciones sociales y que además le hacen un gran bien a la sociedad, porque ellos, de ellos depende también que nosotros tengamos un ambiente sano.
Claro, ¿no? Y ustedes, como organismo, ¿qué proponen ante estos hechos de crueldad, más allá de lo que nos contabas recién, ¿no?
En principio la denuncia, que el ciudadano se involucre y haga la denuncia correspondiente en las comisarías.
Uh-huh.
Nosotros tenemos la línea abierta para poder asesorar en términos de cuáles son las leyes y cómo son las denuncias. Que el ciudadano se involucre haciendo la denuncia. Y por otro lado, le pedimos a los magistrados, a los fiscales, que le den artículo a estas causas y que instruyan las medidas cautelares necesarias para que la policía pueda actuar.
Y hablando justamente de esto, ¿aumentaron las denuncias en este último tiempo? ¿Tomamos un poco de conciencia? Todavía nos falta mucho. Sí, tenemos que, del 1 al 10, calificar. ¿Cómo estamos?
Mira, yo creo que tenemos mucho por delante. Hemos mejorado. Nosotros el primer año que hemos trabajado estábamos en alrededor de 300 casos al año. El año pasado cerramos con 931 casos al año, es decir, se triplicó.
Sí.
El tema es que la gente denuncia a quien le escucha y a quien actúa. Por eso que la gran cantidad de denuncias hoy llegan a la fundación, porque nosotros cada caso lo tomamos, le damos importancia y lo atendemos.
Uh-huh.
Entonces, eso mismo tenemos que institucionalizarlo. Es decir, la denuncia puede venir a la fundación, pero debería ir también a los organismos de aplicación del Estado, que son quienes deben velar por el cuidado del medio ambiente. Es decir, necesitamos un Estado que reciba las denuncias y actúe en consecuencia, no que las cajoneen y las deje ahí.
Claro, lamentablemente, claramente es evidente que la gente confía más en la organización que en las autoridades que deben aplicar las leyes.
Es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, recibo antes de ayer este video, ¿no?
Sí.
Y estoy ya hace 2 días trabajando y tratando de que alguien haga algo. O sea, hablé con el director de Ecología, me dijo que iba a hablar con el director con la Defensa de Medio Ambiente, Defensa de Medio Ambiente me dijo que iba a enviar a efectivos. hablé con los jueces, hablo con todo el mundo tratando de que alguien haga algo. ¿Y eso
qué pasó?
Es lo que la gente le genera confianza, porque hacemos, nos ocupamos.
¿Hicieron algo?
Por ahora estamos esperando.
Fernando, te agradezco mucho por este tiempo, ¿eh? Que tengas buen día. Saludos a todo el equipo allí.
Gracias a ustedes.
Chau, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la palabra de Fernando Piesco, el expresidente de la Fundación Obana.